En noviembre de 1869, un grupo de jóvenes revolucionarios rusos arrastró a uno de sus propios miembros hasta un estanque helado y lo asesinó. La víctima era el estudiante Iván Ivanov. El asesino intelectual era Sergei Nechayev, líder de una célula clandestina que creía que la violencia era un instrumento político legítimo. Ese crimen real sacudió a Rusia entera. Y sacudió, sobre todo, a Fiódor Dostoyevski, quien abandonó otros proyectos para escribir una novela que respondiera a esa pregunta urgente. ¿Cómo llegó una nación a producir semejantes monstruos? Dostoyevski no era un observador distante, Máximo. Él mismo había sido radical en su juventud. En 1849 fue condenado a muerte por participar en actividades políticas subversivas dentro del círculo Petrashevski. Vivió el simulacro de fusilamiento. Sobrevivió. Esa experiencia lo transformó de manera irreversible. Entendió desde adentro cómo las ideas abstractas pueden convertirse en fanatismo. Por eso, cuando Nechayev mató a Ivanov, Dostoyevski reconoció el patrón. No era un accidente. Era la consecuencia lógica de décadas de pensamiento radical sin anclaje moral. Ahora bien, la clave para entender los demonios está en la brecha entre dos generaciones. Piensa en esto como un relevo envenenado. La generación de los padres, la de los años 1840, era idealista. Soñaba con reformas, con libertad, con progreso ilustrado. Stepan Verjovensky encarna a ese tipo. Un liberal de salón, elegante en sus discursos, cómodo en su contradicción. Nunca actuó. Solo habló. La generación de los hijos, la de los años 1860, heredó ese vacío de acción y lo llenó con algo mucho más oscuro. El nihilismo de los hijos no soñaba con reformar la sociedad. Quería destruirla primero. La diferencia es brutal. Un padre que predica la libertad sin consecuencias cría, sin saberlo, a un hijo que convierte esa libertad en licencia para el caos. El takeaway aquí es estructural, y es importante que lo retengas, Máximo. Piotr Verjovensky, hijo de Stepan, no opera con ideales. Opera con células. Pequeños grupos clandestinos, donde cada miembro sabe apenas lo necesario. Esa arquitectura del secreto tiene un propósito preciso. Nadie puede traicionar lo que no conoce, y todos quedan atrapados por lo que sí hicieron. La propiedad de Skvoresniki, escenario central de la novela, funciona como metáfora perfecta de este declive. Es una mansión aristocrática que aparenta orden y civilización. Por dentro, alberga conspiraciones, pasiones destructivas y una élite que ha perdido toda brújula moral. La aristocracia rusa, sugiere Dostoyevski, no fue víctima inocente del radicalismo. Fue su caldo de cultivo. El título original en ruso, Besi, lo confirma con una imagen bíblica devastadora, los demonios que entran en una piara de cerdos y los lanzan al abismo. Las ideas radicales no llegaron desde afuera, poseyeron a la nación desde adentro. El takeaway de esta primera lección es este. Los demonios no es solo una novela política, es un diagnóstico generacional. Dostoyevski argumenta que el nihilismo violento no nació de la nada. Nació de la irresponsabilidad intelectual de quienes hablaron de libertad sin asumir sus consecuencias. Stepan Verjovensky sembró palabras. Piotr Verjovensky cosechó cadáveres. Esa cadena causal es el corazón de la novela, y su vigencia no se agota en el siglo XIX. Recuerda esto cuando en la próxima lección nos adentremos en la figura más perturbadora de todas. Nikolai Stavrogin, el hombre que podría haberlo salvado todo y eligió no hacerlo.